Hoy es un día señalado en el calendario, es 25 de noviembre, día en contra de la violencia contra las mujeres, una violencia, la machista, que es estructural en nuestra sociedad y que por encima de falsas ilusiones, bueno, pues está lejos de haber desaparecido. Los datos, de hecho, bueno, pues no engañan. Bien, pues en un día señalado como el de hoy tenemos con nosotras a una mujer que lleva muchísimo tiempo trabajando como profesional, pero también como militante en contra de esta lacra. Hablamos hoy con Norma Vázquez, que actualmente trabaja en la consultoría de Igualdad Sorts, en una consultoría, bueno, pues especializada en violencia de género y empoderamiento de las mujeres. Egunon, Norma.
Egunon.
Bueno, no sé si estás de acuerdo con esa presentación que he hecho de ti.
Bueno, muchas gracias, sí, sí estoy de acuerdo.
Bueno, un año más, Norma, 25 de noviembre, poco que celebrar y mucho que denunciar.
Eso es, y yo creo que también mucho que reflexionar sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo.
Bueno, la verdad, se puede reflexionar sobre la violencia machista desde muchos puntos de vista, porque es algo estructural, ¿no? Quiero decir, se visualiza en muchas facetas de la vida.
En muchas facetas de la vida, también en muchos ámbitos de la vida y a lo largo de todo el ciclo vital de las mujeres, creo que podemos ver cómo se manifiesta la violencia machista de distintas maneras, y con expresiones distintas, pero siempre con el mismo objetivo, que tiene que ver con el control y el poder sobre las mujeres.
Bueno, en estas épocas, en vísperas de fechas señaladas como la de hoy, se suelen publicar, bueno, datos, estadísticas que hablan de la violencia machista, y sorprendentemente hemos visto estos días alguna de esas encuestas hablar de una disminución de las denuncias por violencia machista. Norma, ¿qué credibilidad das a esos datos? ¿Qué opinas?
Probablemente sean muy ciertos a la hora de que las mujeres, cuando nos hablan de que las mujeres están denunciando menos. Lo que las estadísticas no nos dicen es el por qué. ¿Por qué están denunciando menos? Y es donde yo pondría el acento. Creo que puede ser que estén bajando, lo vería bastante lógico, si vemos que las mujeres no están encontrando en la vía judicial una respuesta adecuada para la problemática que están enfrentando. Desde ese punto de vista, yo creo que es bastante comprensible que las mujeres no confíen en que denunciando se va a poder resolver o van a poder enfrentar adecuadamente su problema, el problema que tienen con el hombre que las está acosando o maltratando. Entonces, yo creo que esa puede ser también una lectura de por qué disminuyen las denuncias de las mujeres.
Norma, hablabas de que las mujeres que están sufriendo esa violencia machista en sus carnes tal vez no encuentran una vía de escape en esa vía judicial. ¿Por qué opinas eso? ¿Por qué dices eso?
En primer lugar, porque la vía judicial para las mujeres es muy, muy dura de pasar. Tienen que estar muy convencidas de lo que dicen, no solo de lo que dicen, sino cómo lo dicen, a veces una por la emoción, por la situación en que viven, una exposición de sus vivencias no es del todo clara y su agresor puede salir libre, con el agravante de que ellas quedan con esa sensación de que lo que han dicho no se les ha creído. Y posteriormente, porque otro elemento que juega es todas las presiones que reciben las mujeres cuando se animan a denunciar. Presiones de la familia del agresor que les dice que no denuncien, presiones del mismo agresor que les jura, les promete, les dice que no va a volver a pasar, y presiones de ella misma que siente en el caso de que tenga hijos e hijas, por ejemplo, cómo le va a hacer eso al padre de sus hijos. Ella no quiere que él esté en la cárcel, ella quiere que él cambie, que la deje en paz o que ya no le esté maltratando. Y yo creo que todas esas presiones hacen que la gran mayoría de las mujeres no denuncien, porque ya sabemos que es una mínima parte la que denuncia, y de esa mínima parte muchas también ceden a las presiones diversas que tienen y no pueden seguir sosteniendo esa denuncia. Y las que quedan y ven que su denuncia no prosigue, que según los criterios judiciales sus agresores no son culpables, pues van teniendo una gran decepción de lo que es la vía judicial. Yo particularmente, todas las mujeres, la gran mayoría, diría que hay un pequeño porcentaje que no es así, que han pasado por este proceso, aún en el caso de que hayan obtenido una orden de alejamiento, suelen decir, si yo hubiera sabido a todo lo que me enfrento, no denuncio.
Y ante esta grave situación, bueno, se pueden hacer muchas reflexiones, se puede pensar mucho sobre lo que has comentado ahora, Norma, pero qué puede hacer entonces la mujer para hacer frente a esta violencia que sufre?
Yo creo que tiene que ser, o puede ser, muchas cosas. Lo que pasa es que cada una de ellas verá qué es lo que mejor le conviene. Yo creo que hay casos que tienen que seguir denunciándose y que en algunos es la única vía para garantizar la seguridad de las mujeres. Otras, en cambio, requieren que la mujer, antes de interponer una denuncia, que no la descarto como opción, sí como la primera, quizá para algunas mujeres, tienen que ver qué es lo que quieren hacer, en qué condiciones se encuentran, qué tan fuerte y qué tan firme es su decisión de seguir adelante. Tienen que buscar apoyos. Muchas mujeres a veces están muy solas y no pueden sostener esta denuncia o esta decisión de separarse de quien las agrede porque no tienen más vínculos que ese agresor que a lo largo de su vida les ha estado disminuyendo, las ha estado controlando, de manera que no tienen más red social que la propia relación que tienen con él. Por lo cual, pensar en separarse para ellas es estar solas. Y yo creo que un paso importante en todos los casos es reforzar sus vínculos, las relaciones que pueden tener con otras mujeres, con la familia, o sea, volver a tejer esta red de apoyo que probablemente los años de maltrato le han deteriorado también.
Hablando de tejer una red de apoyo, hoy es 25 de noviembre, precisamente por eso, con más fuerza si cabe, bueno, los colectivos que defienden los derechos de las mujeres, los colectivos feministas saldrán hoy, Norma, a la calle para denunciar esta situación y hablan mucho últimamente en estos últimos tiempos de conceptos como el empoderamiento de las mujeres, la autodefensa feminista también. ¿Qué opinas de ese tipo de ideas o de conceptos que últimamente van cobrando fuerza?
Me parecen fundamentales para entender hacia dónde dirigir la lucha contra la violencia. Porque justamente el concepto de empoderamiento nos dice que la vía, el horizonte de trabajo no debe ser la denuncia, debe ser el que las mujeres tomen conciencia de su fuerza, de su capacidad y a partir de construirla, de reforzarla, ya se planteen qué hacer en el plano social, en el plano económico, en el plano judicial. Entonces yo creo que es importante trabajar por el empoderamiento, que quiere decir ese reforzamiento de la fuerza interna y colectiva de las mujeres para que puedan saber qué es lo que quieren y cómo dirigirse hacia ello. Y por otro lado, creo que en la violencia, que una de las habilidades que se deteriora en quienes sufrimos esta violencia puede ser la capacidad de defendernos, de ver qué es lo que más, cuál es la salida que nos conviene para evitar o para frenar agresiones, es también un concepto muy importante porque las mujeres poco hemos aprendido a autodefendernos. Estamos más preocupadas por cuidar y porque la otra persona no sufra daño que por defender nuestra propia integridad. Con lo cual a mí la autodefensa para afinar o adquirir esa habilidad de cuidar de nosotras mismas y de nuestra integridad física y mental, así como rescatar nuestra fuerza, ampliar nuestras opciones, son fundamentales para luchar contra la violencia.
Bueno, antes hablábamos de esas estadísticas que se publican en fechas señaladas y hay algo que es alarmante. Una gran parte de las denuncias llegan por parte de mujeres menores de 30 años, Norma. ¿Qué estamos haciendo mal?
Yo creo que quizá lo que se hace peor es creer que la violencia va a desaparecer porque tomemos ciertas medidas solamente para frenar las consecuencias, es decir, la agresión interpersonal, la agresión directa. La violencia va a disminuir si se aumentan las cuotas reales de igualdad en todos los ámbitos de la vida. Y me parece que hemos estado muy ilusionados quizá, que la igualdad es una cosa real, porque hoy las mujeres tenemos más posibilidades de acceder a la educación, por ejemplo, o menos restricciones en la movilidad pública, menos, no quiero decir que no haya, y que con ese panorama hemos creído que la igualdad ya está aquí, cuando nos falta mucho trabajo por consolidar y por expander esa igualdad a otros ámbitos, entre otros el de la relación afectivo-sexual entre hombres y mujeres. Yo creo que allí poco se ha hecho desde todos lados, no solo desde la escuela, que es un ámbito, sino también en la familia y en el conjunto de la sociedad, para crear modelos alternativos de relación que no impliquen la dependencia de las mujeres en una relación amorosa y que no impliquen la búsqueda de esa relación amorosa como la única vía de realización, y que tampoco impliquen que ante una relación amorosa las mujeres dejen todo y se dediquen exclusivamente a ello, no solo en lo práctico, también en lo emocional. Yo creo que ahí estamos muy verdes, o sea, es decir, que hemos hecho muy poco, y que cuando nos llevamos las manos a la cabeza al conocer esas estadísticas, no estamos siendo conscientes de que la lucha por la igualdad es una lucha profunda y un cambio profundo de relaciones, y nos quedamos solo con unas cifras que son preocupantes, pero que a mí me parece que van acordes a lo escaso que ha sido la inversión en políticas para cambiar profundamente el modelo de relación entre hombres y mujeres.
Bueno, la verdad es que el tema tiene muchas variantes, es difícil tocarlas todas en una entrevista radiofónica, porque bueno, el tiempo es el tiempo, pero una variante muy interesante o importante, porque al fin y al cabo hay que ir a la raíz del problema, es la violencia machista entre los más jóvenes. ¿Cómo se materializa esa violencia entre los más jóvenes hoy en día? ¿De qué manera? ¿Cómo se está reproduciendo actualmente todo eso? Bueno, pues por ejemplo, en esas relaciones en las redes sociales, en Facebook, entre los más jóvenes, como te decía, Norma.
Bueno, yo creo que a nivel de las redes sociales o otros medios de tecnología modernos, el control de los chicos hacia las chicas se reproduce de una manera mucho más fácil que el personal, porque el anonimato y la inmediatez que te dan las nuevas tecnologías hace que el control esté siempre presente a través de las redes, que te permiten saber dónde estás, con quién estás conectado, qué estás diciendo. Yo creo que hemos cedido una buena parte de la intimidad a el poder estar comunicados inmediatamente, y que eso también tiene sus consecuencias en nuevas formas de control. Además que tenemos, o quienes están controlando, o quienes están acosando por la vía de las redes sociales, tienen la ventaja del anonimato. Y en una reciente investigación que hemos hecho sobre sexismo y redes sociales, nos hemos dado cuenta que el sexismo es mucho mayor en la vida virtual que en la vida real, porque lo que tú puedes controlarte o frenarte cuando estás cara a cara con una persona, no lo necesitas hacer cuando estás chateando o cuando estás comunicándote por una red social. Allí puedes decir las cosas sin que pase por el matiz, por el filtro del cara a cara, y yo creo que eso son consecuencias, unas de las consecuencias de estas nuevas tecnologías de las que hoy disfrutamos en el tema del control y la violencia contra las mujeres.
Bueno, Norma, para ir terminando, la responsabilidad para acabar con la violencia machista es de todos, evidentemente también de los medios de comunicación. ¿Qué opinas del papel que desarrollan y que desarrollamos los medios de comunicación en general en torno a la violencia machista?
A mí me parece muy importante. Los medios me parecen fundamentales, no solo para denunciar, sino también para crear una cultura en donde se trate de entender la violencia, por un lado, más allá de la violencia física, y que se trate de comprender en la medida de lo posible este fenómeno y su relación con la desigualdad. En ese sentido, el papel de los medios, de todos los medios, escritos y audiovisuales, radiofónicos, me parece fundamental. Escuchar ideas, opiniones, debates, confrontación de ideas y no solo cifras, y no solo hechos aislados, me parece muy importante. Creo que algunos medios lo intentan más que otros, y que también todo lo que sería la construcción de esta cultura debe estar coherente con lo que anunciamos, con las imágenes, con las palabras, ¿no? Precisamente hoy estaba escuchando que en este día hasta el diccionario se debe revisar, y que es una buena tarea, porque todavía hoy seguimos acudiendo a él para que nos dé la luz sobre cómo hablar, y el sexismo está impregnado en sus páginas. Entonces, a mí me parece fundamental el papel de los medios en todos los sentidos. Incluso, insisto también, en cómo se habla, qué se anuncia, qué se difunde, y no solo en dar la noticia de que ha ocurrido un caso más de violencia que ha llevado al asesinato de una mujer.
Importante, mientras tanto, seguir saliendo a la calle. No sé, Norma, si tienes intención tú de acudir a las protestas que hay convocadas para hoy.
Así es. Esta noche, aunque llueva, aunque haga frío, estaremos las mujeres aquí en Bilbao, yo por lo menos, pero todas las mujeres en todas las capitales y en otras, espero que en todas las ciudades, los pueblos, salgamos hoy a manifestarnos, porque este 25 de noviembre es además una fecha que en todo el mundo está uniendo nuestra protesta y nuestro activismo para decir no a la violencia contra las mujeres.
Pues Norma Vázquez, de Sortzen, consultoría especialista en violencia de género y empoderamiento de las mujeres. Lo he dicho, Norma, mi esker. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.